Bienvenidos a la Jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la Segunda División B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar.
Amigos y oyentes de Radio Foro. No ha podido ser, no pudimos ganar al Baza, pero eso sí, el Lorca no se nos escapa. Aquí estoy de nuevo como cada semana para analizaros cómo ha ido la jornada en el grupo cuarto de Segunda División B. Vamos con los resultados. Granada Club de Fútbol 1, Baza 1. Lorca 1, Lucena 2. Mazarrón 3, Talavera 0. Marbella 1, Real Jaén 0. Portuense 2, Algeciras 1. Betis B 3, Alcalá de Guadaira 1. Ceuta 4, Mérida 3. Linares 4, Águilas 2. Puerto Llano 0, Cartagena 2. Y Écija 1, Melilla 0. Vamos a empezar con el análisis de los partidos. Empezaremos con el Lorca 1, Lucena 2. La primera mitad del partido fue muy igualada, casi sin ocasiones en el marcador, tan solo una del Lorca de Chando. Pero Tony, el gran portero del Lucena que ya nos amargó la semana pasada, le hizo una gran parada. Aún así, en la primera mitad llegó una acción que sería muy importante en el partido. Olivares, jugador del Lorca, fue expulsado por presunta agresión con el codo, roja directa. La segunda parte sería otra historia, pero el Lorca se encontró con otra expulsión por segunda amarilla de Jorge Sánchez, y eso fue un golpe muy duro para el Lorca. Tras esa expulsión llegó el gol del Lucena. Guille supera al portero del Lorca Jauregui. El árbitro jugó a lo de siempre, a compensar, y expulsó al jugador del Lucena Argüello. El Lorca igualó el partido, jugando aún con inferioridad numérica. Chando superó a Tony en la salida, y el Lorca se lo creyó, y vio que podía ganar el partido. El árbitro a lo suyo, a compensar, expulsó a Adriano del Lucena. Ya están iguales, pensaría el árbitro. Y llegó el gol del Lucena en un contragolpe. Jesús lanza, tira a puerta. El balón trompieza en Xavi Moro y gol. 3 puntos para el Lucena, que une un poco más al Lorca, que este domingo que viene vendrá con una necesidad de puntuar tremenda. Seguro que ponen el autobús en Los Cármenes. El mejor futbolista del Lorca es Chando. De Lucena nos vamos a quedar con su porterazo, Tony. Mazarrón 3, Talavera 0. El Talavera inició el partido muy motivado, al ataque y a por los 3 puntos. Raúl Caballero tuvo al principio una gran ocasión de gol, pero no pudo superar al portero del Mazarrón Reguero. El Mazarrón poco a poco iba controlando más el partido y apareció Alex Colorado, con un golazo de falta que ponía el 1-0 a favor del Mazarrón. El Mazarrón, con el 1-0, se notaba muy cómodo y el Talavera estaba noqueado. Y así llegó la segunda parte, el segundo gol del Mazarrón. Juanjo en el área batió al guardameta. El Talavera intentaba cortar distancias, pero el Mazarrón demostró una solidez defensiva bastante fuerte. Y llegó el tercer gol de penalti marcado por Carrasco. El mejor jugador del Mazarrón, Alex Colorado, que está haciendo una temporada fascinante. Se ha hecho el líder del equipo y está demostrando que es un jugador muy a tener en cuenta. Creo que Alex Colorado este año en el Granada Club de Fútbol hubiese triunfado. Del Talavera nos vamos a quedar con Raúl Caballero. Marbella 1, Real Jaén 0. El Jaén salió en la primera mitad controlando el centro del campo, con un sutil en gran forma. El Marbella jugó muy agazapado, esperando el fallo del Jaén para aprovecharlo. Empezó la segunda parte, llegó la jugada clave del partido. Dani saca una falta desde la banda izquierda, con la barrera del Jaén aún por colocar. Gol y el Lini levanta la bandera. Pero el árbitro dice que no pasa nada, y gol del Marbella. El Jaén quedó impactado. Intentó el empate, pero no consiguió doblegar a la defensa Marbella, que protagonizaba grandes contras en las botas casi siempre de su mejor futbolista, Vergara. El mejor del Marbella, como casi siempre, Vergara, su mejor hombre. Del Jaén, sutil. Portuense 2, Algeciras 1. El Portuense salió muy fuerte en la primera parte. Cada vez el Portuense está mejor, y lo demostró. Llegó el gol del Paulino para el Portuense, tras un pase de Merino desde la derecha. El Algeciras quedó impresionado por semejante comienzo de su rival. El Portuense siguió atacando, pero tanto Paulino como Sergio Narváez fallaron 2 ocasiones de gol. Y llegó una jugada clave en el partido, de Jorge Herrero del Portuense. Tras el descanso, Manu Barreiro manda a las mallas un precioso pase de la derecha de Mai. El portuense a partir de ahí demostró que está muy recuperado y en línea ascendente. Se fue hacia arriba y llegó el gol del portuense, obra de Masegosa. Victoria del portuense. Su mejor hombre, Sanlúcar. El mejor futbolista de la Algeciras, Manu Barreiro. Como veis, cada vez que sale un futbolista en la sección La Agenda Cobox, acaba marcando o haciendo un partido buenísimo. En la semana pasada le pasó a Miki y ahora le ha pasado a Manu Barreiro. Espero que no ha hablado de ningún futbolista que juegue la semana siguiente con el Granada. Betis B3, Alcalá 1. El derbi sevillano se fue para el Betis B. La primera parte fue muy igualada con algunas ocasiones de gol, pero se fue con el 0-0 en el marcador al descanso. Tras el descanso, el equipo bético se fue al ataque. Y llegó el primer gol de Cañamero. Pero Alcalá le asestó un golpe muy duro, pues Enrique Cristóbal empató el partido a 1. Y fue a 10 minutos del final cuando Carreño marca el 2-1 que hacía justicia. Y al final, otro gol de Cañamero que hacía el definitivo 3-1. Cañamero es un futbolista que está teniendo mucho gol. El mejor jugador del Betis, Cañamero. De Alcalá, su portero, Torices. Ceuta 4, Mérida 3. Festival de goles. Estos partidos son la esencia del fútbol. El Ceuta ha vuelto a ganar en casa ganando al Mérida por 4-3. Un recital de goles y buen fútbol. El encuentro pudo ser una goleada del Ceuta, pero acabó con el equipo de Ceutí pidiendo la hora. El principio el Ceuta se adelantó con un gol de Enzo Noir, tras remate de cabeza. Tras ese gol el Mérida empató el partido con gol de Luciano, que remató un centro desde la derecha de Jandro. Y llegó el 2-1, gol de Pepe Martínez de falta, con un poco de suerte, eso sí. El segundo tiempo comenzó con un Ceuta por todas, pero el Mérida también al ataque, y llegó Enzo Noir para meter el 3-1 para el Ceuta. Otra vez de cabeza el argentino, vaya cabeza que tiene. Sandro en el 25 llevó el marcador hasta el cuarto gol para los caballas, tras aprovecharse de un error de la defensa del Mérida. Cuando el resultado parecía definitivo llegó el gol de Luciano, que puso la emoción a la grada del Alfonso Murube. A pocos minutos del final, el conjunto ceutí iba a fallar su tercer penalti consecutivo. Esta vez fue obra de Tato, que no supo conseguir el que hubiera sido el quinto tanto local. En el 41, el conjunto extremeño apretó el marcador gracias a un nuevo tanto de Luciano, tras los despejes de Sandro y Lledó. Pese a que el Mérida buscó el empate, fue el Ceuta el que terminó llevándose los 3 puntos con sufrimiento por los intentos del conjunto extremeño por conseguir la igualada. El mejor jugador del Ceuta en Sonoid. Del Mérida nos quedamos con Luciano. Linares 4, Águilas 2. El técnico azulillo Pedro Pablo Braojos volvió a contar con su 11 de gala para recibir a los albiazules. Por su parte, Miguel Rivera no ha podido contar con el sancionado Tarik, el central lesionado Pellegrí y el internacional esloveno Gregor Balasic, convocado con su selección. En cuanto al partido, hay que hablar de una tarde negra para el Águila, en un partido que tuvo de todo y con numerosas ocasiones de gol para ambos equipos. Los azulillos abrieron pronto el marcador con un gol de Romerito en el minuto 5. Con el marcador en contra, los blanqueazules trataron de controlar el balón, pero sería el equipo local, por mediación de Sierra en el minuto 8, quien ampliaba su diferencia en el marcador. Habría que esperar a la segunda mitad para ver marcado a los aguileños. Así en el minuto 49 recortaba la distancia, aunque un error clamoroso de Pellegrina, que marcaba en propia puerta, dejaba casi sentenciado el partido para los azulillos. El Linares ganaba con un 3-1. El juego se volvía muy vistoso, con un Águilas al ataque, aunque con falta de mordiente, pero otra vez sería el Linares quien volvería a marcar con un gol de Dani Bouza, que se llevó los aplausos del público, ya que hoy volvía al terreno de juego tras su lesión. Ya en el descuento, Honorio marcaba para los aguileños, quedando el resultado 4-2, y la sensación agridulce de una derrota injusta para el Águila, ya que hizo un muy buen partido. El Linares está fuerte, pero tiene que mejorar. El mejor del Linares, Dani Bouza, del Águila Sonorio. Creo sinceramente que el Linares tiene un equipo algo mayor y que en la segunda vuelta puede bajar un poquito ese nivel de la primera. Puertollano 0, Cartagena 2. El comienzo del partido fue para el Puertollano, dominando la pelota y el partido. El Cartagena salió algo atrás y no le duraba la pelota. A la contra tuvo algunas ocasiones de gol. El Cartagena jugaba siempre con un juego directo, con balones largos, y el Puertollano chuchaba mucho en ataque, con ocasiones de Conjet y Manu Arias. Juvenal disparaba desde fuera del área tras regatear a 2 jugadores del Puertollano. Molís vuelve a tener otra oportunidad y Rojas hace una gran parada. Como veis, el Cartagena tenía veneno en sus contragolpes, y el puertollano dejó de atacar tanto por el miedo a estas contras, y se empezó a jugar de forma poco vistosa a balones largos y pelotazos. Juvenal seguía siendo un diablo para el Cartagena, creando mucho peligro. La segunda mitad empezó igual, el puertollano al ataque y a por el Cartagena. Valdés y Conje hacían mucho daño desde las bandas. El gol estaba cerca, pensarían los aficionados del puertollano, pero no. El portero del puertollano, Rojas, adelantó la Navidad y le regaló 2 goles al Cartagena. El primero, tras una falta de Juvenal desde lejos, bota en el área y se cuela en la meta con el portero Rojas totalmente quieto. Y 2 minutos más tarde, Rojas regala un córner. Sale mal y Toledo marca de cabeza el 0-2. Cara de pocos amigos de Rojas y todo el puertollano con cara de tonto. El mejor del puertollano, su portero Rojas. Pues no, va a ser que no. El mejor del puertollano, Conjet. Del Cartagena, Juvenal, que hizo un partido increíble. Está en un momento de forma espléndido. Écija 1, Melilla 0. El Écija salió a ganar el partido desde el minuto 1. Un fútbol muy directo, con poco tiquitaca, y el Melilla va a verlas venir, como hacen casi todos los equipos jugando fuera de casa en este grupo. Hasta el minuto 22, después de un lanzamiento de córner, Luna se adelanta a la defensa unionista y coloca el 1-0. Aprovechándose de un pequeño despiste en la defensa de la Unión Deportiva Melilla. Este fue el único disparo entre los 3 palos guantes de primer periodo. Doronsoro, en el minuto 49 del partido, salva a su equipo de encajar el segundo de los goles, tras una gran intervención a disparo de bocajarro de Raúl Pichardo. Aunque con el paso de los minutos del juego de ambos contendientes se igualaba, pero la escuadra dirigida por José Diego Pastelero seguía sin llegar sin ningún tipo de peligro a la portería del Écija, mientras que los locales sigan con su dominio total, llegando con peligro, gracias sobre todo al gran partido del delantero centro Luna, que ponía en jaque una y otra vez la defensa azulilla. El único dominio melillense y donde se vieron los mejores minutos de este equipo se producía a partir del minuto 35, cuando encerraron a los astigitanos en su propia área en busca del empate, pero tan solo tuvieron una oportunidad clara a falta de unos segundos para la conclusión del tiempo reglamentario, tras un disparo de Alex Fernández, que fue despejado por la defensa y el portero sevillano. Pobre bagaje para un equipo que estaba dispuesto a arrancar 3 puntos y que podía ser de un tremendo valor dentro de la clasificación general. Con todos estos datos se concluyó el partido con el resultado de 1-0. El mejor jugador del Écija, Luna. De Melilla, Alex Fernández. Bueno, pues esto ha sido todos los partidos. La clasificación está liderada por el Linares, con los mismos puntos que el Écija y la misma diferencia de goles, +6. Pero el Linares es primero por llevar 20 goles a favor. A 1 punto está el Betis B y el Granada Club de Fútbol está a 3 puntos, igual que el Cartagena. Y sorprendentemente el Lucena, que confirma mi teoría de que ganar 2 partidos y subes un montón de puestos. Abajo está Jaén con solo 8 puntos y el Lorca con 10. Mucho ojito con el Lorca. Tiene 3 millones de presupuesto, más que nosotros. Así que ojo, que tienen un gran equipo. Aunque apuesta que el domingo, como ya he dicho, traerán todos los autobuses de Lorca. Vamos con los premios de la jornada. El premio al mejor equipo de la jornada es para el Cartagena, que lleva 3 victorias consecutivas y ya está 5º, a solo 3 puntos del primero. Para mí tiene una gran plantilla. La Fuente, Carmona, Molís, Orlando, Mariano, qué equipazo. Y ya está arriba, así que mucho ojo a este equipo. Ganar en puertollano no es fácil. El premio a la sorpresa de la jornada es para el Lucena. Le ha ganado al Lorca en su campo y ya está arriba. Está siendo el equipo revelación, sacando provecho de sus solo 12 goles marcados. Claro, es que lleva solo 8 encajados. Solo el Écija le gana en eso, con 7 goles en contra. El premio al peor equipo de la jornada es para el Talavera, que desde que la ola rojiblanca le metió un 6-2, no levanta cabeza. Ha entrado en una oscura y dinámica depresión que le lleva hacia los puntos de abajo, de forma bastante peligrosa. Ya están en puestos de descenso directo. Peligro, peligro. Bueno, vamos a entrar en la agenda Cobos. Hoy os voy a hablar de Álvaro Cejudo Carmona. Nació en Córdoba en 1985. Con 14 años de edad en la categoría cadete, pasa a formar parte del Real Betis Balompié. Es campeón de la primera provincial sevillana y anota 17 tantos. Se proclama campeón de Andalucía de la Copa Nike y tercer clasificado de España tras caer la semifinal con el Español. En la temporada 99-2000 realiza un gran campeonato con el primer equipo cadete del Betis. Proclamándose campeón de Andalucía, pierde en la final de la primera fase del campeonato nacional contra el Sporting de Gijón por 1-0. En la temporada 2000-2001 milita en el equipo de la Liga Nacional, siendo titular indiscutible, a pesar de tener un año menos que sus compañeros. Es convocado en dos ocasiones con la selección andaluza, anota 5 goles en su equipo, que finaliza la temporada en sexto lugar. En la temporada 2001-2002, en la categoría juvenil, comienza con el equipo de Liga Nacional, pero en la jornada 12 pasa al equipo de División de Honor, siendo titular indiscutible. Es convocado varias veces con la selección andaluza y entrena en varias ocasiones con el primer equipo del Real Betis. El equipo de División de Honor se proclama campeón por primera vez en la historia del club. Juega la Liga de Campeones en Almería, cayendo en semifinales ante el Atlético Madrid. Debuta con el Betis B, en campo del Dieter Safra, como interior derecho, jugando 70 minutos. En el campeonato disputado en Jaén ante el FC Barcelona, Sevilla y Málaga, es elegido el mejor jugador. Disputa una eliminatoria de la Copa del Rey Juvenil contra el Barcelona, cayendo en ella. En la temporada 2002-2003, marca 11 goles en el equipo de División de Honor, terminando la liga como segundo clasificado. En Copa del Rey cae el Real Betis ante el Valencia en la primera ronda. En la temporada 2003-2004 juega con el Betis B. Juega 45 minutos con el primer equipo en la localidad cordobesa de Priego de Córdoba. Una lesión en el que le obliga a estar apartado del equipo 3 meses. Termina la liga en este equipo, quedando a dos puntos de la liguilla de ascenso a segunda B. La temporada 2004-2005 fue nefasta por una lesión de pubis, que le permitió jugar solo 7 encuentros de liga. Reapareció en el Betis C, volviendo a jugar los 3 últimos partidos de liga con el Real Betis B. En la temporada 2005-2006 es renovado por 2 temporadas con el club. En esta temporada se ve al mejor Álvaro, jugando 32 partidos y consiguiendo 7 goles. Entrena varias veces con el primer equipo, dirigido por Lorenzo Cerra Ferrer. El Real Betis B no logra entrar en liguilla de ascenso de segunda B, tras un empate final ante el Atlético Sanluqueño. Y la temporada pasada la inicia en el Betis B, de tercera división, dirigido por Paco Chaparro, y hace una temporada impresionante, consigue el ascenso a segunda división B. Todos los peñistas del Betis, muchísima gente, pensaba que este jugador podía dar el salto a primera división. Es un jugador espléndido de banda, pero al final acaba contrato y se va al Ceuta. Está siendo una temporada muy buena, es un jugador que tiene mucha técnica y es muy importante en el esquema ceutí. Habrá que seguirlo de cerca, tiene mucho futuro. Bueno, señores, pues acabó la jornada de Abraham. Os deseo una buena semana para todos y que el domingo ganamos a Lorca. Un abrazo para todos.